Café 1120 en la mañana de hoy.
Hoy estará con nosotros el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Francisco Elizondo. Le iba a decir Pancho Elizondo, como lo conoce mucho.
Francisco Guevara.
Francisco Guevara, perdón, yo le cambié. Mirá, como, no, mirá que iba, estaba pensando en Pancho, que es, sí, digamos, sí, le dicen...
Porque le dicen Pancho.
Pancho a Elizondo, sí, también, miren lo que me equivoco. Francisco Guevara, perdón, perdón, Francisco
Bueno,
Guevara.
A lo mejor lo ha hecho intendente, ¿será por eso?
¿Usted en qué departamento? De Rivadavia. Vamos a hablar en un ratito de Rivadavia, ¿no?
Bienvenido, este secretario. Gracias por estar.
Muy buenos días a los dos, gracias por la invitación. Bien. Qué lindo este café con ustedes y uh-huh. Aprovecho para saludar a la audiencia también.
Bien. Guevara, ¿cuáles son los objetivos que usted ha planteado en esta gestión? Decíamos previamente, el área ambiente durante mucho tiempo pasaba intrascendente. Casi decíamos, bueno, es el secretario de Ambiente, todo
y así
bien.
Duró 1 o 12 años.
Por ejemplo. ¿Por qué no había mucha atención al respecto? Eso ha cambiado de manera notable, ostensible, y de hecho el área que usted dirige tiene desafíos muy importantes. ¿Cómo los define?
Tal cual. Bueno, voy a plantear un poco desafíos generales y después desafíos de la gestión, ¿no? Creo que estamos atravesando un cambio de paradigma en el mundo respecto al cuidado del ambiente y hay un proceso, una transformación cultural, te diría, en todo el mundo respecto a cómo tenemos que conservar y preservar nuestros recursos y que estamos viendo hoy los efectos del cambio climático. Y cuando uno habla de cambio climático, los efectos del cambio climático, tal vez hasta puedes sonar a veces abstracto o alejano a la realidad del día a día, ¿no? Y cuando uno ve las altas temperaturas, las bajas, los vientos, los niveles del mar que suben, ríos que desbordan, lugares donde faltan agua. Entonces todo eso es lo que las consecuencias de las conductas que hemos tenido el ser humano. Somos los únicos con razón dentro del ecosistema del mundo, ¿no? De la biodiversidad, que no hemos, a pesar de 1972, que fue Estocolmo, la primera cumbre fue la primera cumbre donde diferentes líderes del mundo se plantearon objetivos y desafíos. 50 años han cumplido en este 2022. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles se cumplieron y cuáles no? Y te diría que muchos no, por lo que hemos hoy día logrado, las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué traen estos efectos que te nombrabas recién naturales? Y en eso hay un cambio de paradigma que hay que acompañarlo desde el Estado, nacional, provincial, municipal. Y eso implica institucionalmente legislación, implica institucionalmente equipos técnicos, profesionalizar las áreas y así plantear desafíos a mediano, a corto, mediano y largo
Corregimos
plazo.
Corregimos micrófono, a ver, lo vemos ahí, ahí lo para mejor. Ahí a ver, ahí sí está. De todos modos lo hemos escuchado. Vamos de nuevo, dijo. No.
No hay problema, no hay problema.
Segunda parte.
No, se escuchó, desde ahora se va a escuchar mejor.
Guevara, una de las problemáticas que ha sido fuerte, que desde que asumió su gestión, fue la de los perros callejeros y el ataque de los perros. ¿Qué pasó con eso? Estamos terminando el año, hubo un plan, un proyecto. Entiendo que los intendentes se lavaron las manos. Usted me va a decir que no, pero uno interpreta que no pasó nada. ¿O qué pasó? Cuéntenos si hay alguna novedad sobre eso, ¿no? Los refugios que se habían pensado en algún momento, el compromiso de los intendentes. ¿O fue solamente el show y hasta que pase otra vez empezamos a agarrarnos la cabeza otra vez y vamos detrás de la tragedia?
Yo creo que tenemos que, como sociedad, comprender que es una problemática de que la hemos generado entre todos. Una superpoblación animal no la genera un secretario de Ambiente, un gobernador o un intendente, ¿no? Es algo por omisión o acciones que hemos realizado como sociedad durante años. Hemos llegado a esta situación de tener una superpoblación animal. Y cuando me tocó asumir en la cartera, fue una de las cosas que hablamos con el gobernador. Y para eso necesitábamos generar una planificación. Sabiendo que esa planificación, los resultados iban a ver algunos estos este año, otros el año que viene y otros también son a varios años hacia adelante, ¿no? Lo primero que hicimos fue darle a cada municipio, a los 19 intendentes, el equipamiento necesario para que tengan su centro de castración. El único camino para lograr el equilibrio poblacional, ética y moralmente y legalmente, es castrando. Bueno, municipios no tenían centro de castración. Después algunos transformaron a centro de zoonosis, pero castración no tenían. Y 2022, que no tengas un centro de castración en tu municipio, creo que no estar acompañando una agenda, ¿no? Entonces, Pusimos nosotros a disposición el equipamiento, heladera para las vacunas, mobiliario, instrumental quirúrgico, aire acondicionado también para las oficinas y todo el acompañamiento con cada municipio que necesite. Estoy hablando del centro de zoonosis, no de los hogares de tránsito. Bien. Eso fue allá por mediados de enero, principios de febrero. Me acuerdo que hicimos un acto con todos los intendentes. Y bueno, y así, municipios que ya tenían algunos, el equipamiento nuestro lo ocuparon para abrir el segundo. Me acuerdo, por ejemplo, Pocito, que tenía uno en la zona centro y ahora tiene un centro de captación en la zona norte. Albardón, por ejemplo, que no tenía ninguno, ya esta semana hemos inaugurado el primer centro de castración. Recordemos que Albardón tuvo una situación trágica, triste también. Sí. Bueno, ya ahora tiene un centro de castración. Luego también lo que hicimos fue incorporar más quirófanos móviles. En la secretaría existían dos, y un veterinario o dos veterinarios. Hoy en día están trabajando 8 veterinarios, 6 quirófanos móviles, y ha llevado a que tengamos una tasa de castración superando las 8.500 de la Secretaría de Ambiente, más las municipales. Vamos a estar rondando un número exitoso. Lo que pasa es que
ahora, tristemente, pero el hogar de tránsito no le, nada.
Y los hogares de tránsito, el primero que estamos ya por inaugurar es Sonda, que también la provincia puso los recursos.
¿No tuvo la misma repercusión con otros intendentes?
No, la verdad que no. No, y hay que también ver, cada intendente tiene su autonomía, la misma constitución lo dice.
Es más fácil que se haga cargo ambiente, porque hoy le corresponde todo ambiente, o sí, la legislación lo dice así.
Sí,
es decir, si pasa hoy un accidente, digo, una situación de esta característica, un perro termina hiriendo o agrediendo o lastimando a alguien en Rawson, ¿no?, en Rivadavia o en Santa Lucía.
La culpa es de ambiente, no del municipio. Si vamos, porque la ley es la autoridad de aplicación.
Digo en general, puse estos tres como ejemplo.
Entiendo. Ahora, tampoco es, me parece, son perros y estamos superpoblados, esa es la realidad.
Claro.
Nosotros, las estadísticas nos han dado altísimas los accidentes de tránsito provocados por animales en situación de calle. Hemos tenido muertes, hemos tenido internados, niños atacados. Ahora, la Secretaría de Ambiente, con nuestros inspectores y con nuestros recursos, no podemos abarcar los 19 municipios, sino tendría que generar una policía paralela para esta situación. Digo, sería imposible en materia de recursos. Por eso invitamos
y cambiar la ley donde directamente se los involucre por ley, así como está involucrado ambiente hoy, a cambiar la ley y decir, miren, a partir de ahora... Claro. Ya no va a ser más como antes, pero los municipios también son autoridad de aplicación y cabe responsabilidad del ambiente de su comuna.
Por su autonomía misma.
Bueno, ahí es cuando yo hablo jurídicamente y políticamente, ¿no? Si vos sos, es mi interpretación.
Sí.
Si vos sos intendente y te gusta inaugurar una plaza y una iluminación, ¿no?, y un espacio verde, pero también tienes que ocuparte de lo que pasa en esa plaza. Porque si en esa plaza perros atacan a niños, que son vecinos tuyos también, sos también responsable y tenemos que elaborar todo esto entre todos, ¿no? Lo de la ley, hay un proyecto en la Cámara de Diputados, sé que se está trabajando con diputados, en comisiones, para un poco aunar esfuerzos. No es descentralizar el problema, porque hay municipios también que necesitan recursos, dinero para esto. Por eso nosotros hemos puesto camionetas 0 kilómetros a disposición, fondos también.
¿Y así
para
todos los intendentes no le han agarrado el guante?
Y lo que pasa es que hay que ver por qué no lo agarran.
¿Por qué no lo agarran, usted cree?
A ver, yo creo
que... No quieren el escándalo ellos en su departamento.
Hay que animarse a veces a tomar la posta en los problemas. Y hay que animarse a tomar la posta.
Tienen miedo que le quite rédito político, digamos.
Y es una situación que también...
No piensan en la gente, piensan en ellos, digamos.
Puede darles todo el rédito político, ¿resolvió?
No,
claro. ¿Por qué pensar que le va a ir mal? Yo diría, yo voy a encararlo porque yo quiero este rédito político. Es decir, en mi municipio lo resolví.
El problema es que si empezamos a ver los réditos políticos, vamos a estar tanto provincial o municipal viendo, bueno, si esto tiene rédito lo encaramos y si esto no tiene no lo hacemos. Y ahí es cuando la perjudicada es la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que también con las ONG protectoras nosotros hemos armado mesas de trabajo, hemos tenido intercambios también y diferentes opiniones, y es parte de esto, pero se las convocó. No había existido esa mesa de trabajo, se las convocó y también son parte de los operativos de castración. Y ahora, honestamente, mis veterinarios, mis profesionales veterinarios, están haciendo castraciones por día, casi de 100 castraciones diarias. O sea, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Ambiente con sus médicos veterinarios, con el Colegio de Veterinarios, es un trabajo maratónico.
Es difícil.
Ahora, yo tengo un número que es triste. Nosotros, promedio, un perro que castramos, abandonan 3. Digo, ahí claro, también es como sociedad.
Una cadena.
Es un trabajo integrado, digo, porque...
Con los proteccionistas, ¿cómo van? He escuchado diferencias que han tenido con los veterinarios, que estaba a cargo de uno de los programas. ¿Cómo van con los proteccionistas? Digo, ¿es difícil trabajar? ¿Es difícil? ¿Se los asiste también? Es bueno que usted blanquee esta situación porque en algún momento quedó la duda si el Estado no ayuda a los proteccionistas con los hogares o lugares donde ellos tienen, ¿no?
Sí, a ver, en toda sociedad existen causas y personas que militan una causa. Hay personas que militan mucho la solidaridad, las ayudas sociales, otras que militan el deporte, otros la cultura, ¿no? Y obviamente en este siglo XXI y en este último tiempo creo que la causa de cuidar y proteger los animales que compañía, en este caso los perros, ha ido creciendo. Y eso ha llevado también a que esas ONG protectoras, existe una causa donde obviamente no tienen a veces hasta recursos, pero tienen las ganas. Y tienen ganas de militar y no hay recursos y lo hacen con un amor muy grande con respecto a eso. Y cuando existe esa pasión hay que trabajar en que también poner la razón por delante. Porque ahí cuando convocamos a las ONG protectoras y el Estado, yo no tengo para darle subsidios a cada ONG protectoras o voluntariado. No los tenemos en la Secretaría de Ambiente. Lo que hacemos es convocarlas a un registro, empadronarse y a partir de allí ver qué trabaja cada ONG y nosotros poder colaborar y aportar, por ejemplo, con alimentos. Ellas, en esas ONG, muchas de ellas, en los perros que tienen alguna situación de accidente, están judicializados, tenemos que trasladar también hacia algún lugar y son en esos refugios donde tienen destino esos perros. Todavía estamos en un camino, en un proceso de construcción también de infraestructura.
Hay algún cuestionamiento con el tema de los hogares de tránsito. Ellos dicen que los que ellos tienen son santuarios y los hogares de tránsito van a ser lugares de depósito de animales. ¿Qué análisis hacen ustedes ante ese planteo de los proteccionistas? No digo que sean todos, pero sé que hay algunos que están en las redes muy fuertemente marcando esto. Lo que va a ser Sonda, dicen. Nosotros tenemos santuarios y lo que hace el gobierno es lugares donde van a depositar a los perros sin asistencia.
Yo creo que ahí lo mejor es lo que hizo quien te habla fue convocarlas y personalmente tomar el compromiso en una, en una reunión en la Secretaría de Ambiente. Lo que sucedió fue que después un intendente tuvo algunas declaraciones tal vez no muy buenas donde dijo algo respecto a la eutanasia y creo que confundió también el rol del hogar de tránsito y generó una confusión en las protectoras de animales, un revuelo donde también tuve que salir a aclarar que no era eso un hogar de tránsito, a lo que apuntábamos el gobierno. Pero con transparencia, Juan y María Silvia, con transparencia yo les dije, ustedes tienen que ir. El perro, ¿qué prefieren? ¿Un perro en la calle, lastimado, con frío, abandonado, que provoque un accidente? ¿O un perro en un hogar de tránsito con un veterinario, cuidado, teniendo la vacunación, salud y bienestar animal? Y bueno, y que alguien lo pueda ir a adoptar. Porque es el lugar donde van a estar esos perritos para que la sociedad vaya y pueda elegir alguno y con educación previa, responsabilidad y registro previo, se lo puedan llevar a su casa.
Lo llevo a llevar al tema producción. La Secretaría de Ambiente es la responsable de otorgar los permisos ambientales de toda empresa, de los proyectos mineros. Es minería la que otorga el permiso ambiental para la explotación y exploración, pero es ambiente, por ejemplo, el que lo otorga para llegar con el camino a la zona. Es decir, si un proyecto minero tiene declaración de impacto ambiental para su producción por parte de minería y no tiene la declaración de impacto ambiental de ambiente, es como no tenerla. Porque si yo no lo puedo lograr en el camino, por ejemplo, es como tener un proyecto minero aislado. No puedo llegar en helicóptero con los empleados todo el tiempo. Es decir, claramente necesito que toda obra de infraestructura tenga esa declaración. ¿Qué pasa con José María? ¿Cómo lo encara Ambiente a esto que planteo?
Bien, perfecta definición has hecho de respecto al rol que tiene Ambiente en la economía de la provincia, tal vez, ¿no? Nosotros tenemos bajo nuestra órbita el control y fiscalización de 2.800 industrias.
¿2.800 industrias?
Y comercio. Cada lavadero, cada lubricentro de auto, cada mayorista, proyectos mineros, etcétera, tenemos nosotros el control y fiscalización. Bodegas, consultorios con los residuos patológicos, clínicas. Entonces, todo ese control y fiscalización lo tenemos bajo la Secretaría de Ambiente. Respecto a lo que usted dice, es así. Nosotros tomamos intervención en las declaraciones de impacto ambiental del proyecto en sí, pero uh-huh. también los permisos sectoriales
claro.
que se tienen que ir gestionando. Y por ejemplo, Camino José María, tendido eléctrico de José uh-huh. María, de ahora viene también lo que es Pachón, Azules, que se están trabajando también en las declaraciones de impacto ambiental. Respecto a José María, la clave es siempre tener personas profesionales, ingenieros, biólogos uh-huh. y personas que se han formado académicamente, que aportan la mirada crítica, y cuando tenemos que decir no a esto, lo planteamos. Para eso son las mesas, para eso son las audiencias públicas también, que la sociedad participa.
¿Se están llevando adelante las audiencias públicas por el Camino de José María?
No, todavía no, porque la audiencia uh-huh. pública la solicita la empresa. En este momento bien. Lo que es Camino de José María se encuentra bien. En vialidad.
Vialidad.
Vialidad con los estudios técnicos uh-huh. con respecto a movimiento de suelo, ancho.
Uh-huh. Y a ustedes después de vialidad.
Exactamente, uh-huh. exactamente.
Y en el caso de los Azules en Calingasta.
Y está el proyecto hoy día en la declaración de impacto ambiental en uh-huh. estudio del Consejo uh-huh. Provincial, que está la universidad.
Claro. Nosotros,
¿qué plazos cree usted que le va a demandar a esto? Porque bueno, es donde tiene el foco no solo San Juan, sino la Argentina.
Y eso depende de la empresa, de lo que Vialidad uh-huh. le vaya solicitando a la empresa uh-huh. respecto a lo que presente en una institución que no es la mía, por eso no sé en qué claro. situación está, pero sí Vialidad, tengo entendido que el Camino Bien. José María está trabajándose con Vialidad.
¿Se va a dar participación a parques nacionales precisamente cuando llegue el momento de que ingrese ambiente?
Parques nacionales...
En la evaluación ambiental, ¿no?
No, porque Parques Nacionales uh-huh. es un ente autárquico a uh-huh. nivel nacional, tiene uh-huh. su intendente acá, uh-huh. y si el camino no pasa por el perímetro, uh-huh. digamos, de lo que es Parques Nacionales, no tiene intervención.
Tengo preguntas de los oyentes. Buen día, Silvia, Juan, por favor, al secretario Barrio Edilco. Más perros callejeros, agresivos, cada día, además de la castración. ¿Cuándo los sacarán de la calle? María Barrio Edilco dice...
Barrio Edilco, ¿qué departamento
es? Eso vendría a ser Capital.
Capital,
está en el límite Capital Rawson ahí.
Lo sacaremos de la calle. Si construyen el hogar de tránsito, pues tenemos dónde llevarlo, porque claro. si no...
Pregúntenle tenemos... para Pancho, dice entre comillas, ¿un perro castrado muerde menos o más? Pregunta.
A ver, no soy médico veterinario, pero por lo que he conversado con mis profesionales, el castrar el perro baja la ansiedad del perro, le da más salud. Uh-huh. Es una intervención Bien. Quirúrgica que le trae muchos beneficios al animal.
Pensar San Juan, buenos días. Es oportuno preguntar al secretario de Ambiente si tiene previsto a la brevedad de la tarea de fumigación para combatir a los mosquitos, por ejemplo el dengue. Está afectando uh-huh. la salud de la población, dice el estudiante.
Sí, eso, claro. Ahí estaba cuando hablaba María Silvia que uh-huh. tenemos intervención. Entonces eso lo trabaja Salud Pública con vectores
claro.
y zoonosis.
Uh-huh. Pero eso claro. no se instrumenta algo en conjunto.
Sí, nosotros en las campañas de prevención colaboramos. Pasa, por ejemplo, con el agua. Uh-huh. Si bien el cuidado del agua, las campañas pertenecen a OCE, uh-huh. hidráulica, nosotros trabajamos mucho también con los clubes ambientales uh-huh. y concientizando y sensibilizando principalmente. Pero lo que es el control de vectores para el oyente, lo Bien. Trabaja Salud Pública y funciona Salud Pública.
Con Preguntan eso. Aquí, hay un fiscal federal con competencia ambiental preguntando por la evaluación ambiental del camino de acceso a José María. Ese fiscal ya hizo presentaciones en minería, quiere saber cómo están siguiendo la metodología. ¿Tiene conocimiento esto?
El Camino José María y Luis Gersesín están trabajando uh-huh. con Vialidad Provincial. ¿Bien? Uh-huh. Lo que ese fiscal federal haya tomado intervención en minería, tendré que hablar con el ministro de Minería uh-huh. a ver qué información
claro.
tengo. Uh-huh. La última información que yo tengo es que José María está con Vialidad Provincial Bien. Trabajando esto.
La audiencia pública la pide el gobierno, no la empresa.
No,
es a la inversa, dice usted.
El solicitante.
Ajá.
Por ejemplo, en el estadio, en la ciudad judicial, que uh-huh. fue la última audiencia sí. pública. Nosotros es lo que solicitamos es que el constructor o el interesado convoque audiencia pública, nosotros controlar que se hayan cumplido todos los pasos. Uh-huh. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas fue quien convocó la audiencia pública para la ciudad judicial.
¿Va a ser intendente de Rivadavia? Yo lo cambio ahora de tema. Vale. Sé que tiene poquito tiempo, por eso tengo que aprovecharlo. La está esperando la gente de Caucete, sabemos, pero ¿va a ser intendente de Rivadavia?
Mirá, voy a ser intendente cuando los vecinos quieran. Y si quieren los vecinos, y si también el gobernador le sirve también que sea intendente uno, ¿no? Yo veo a veces que en estos tiempos empiezan a haber como candidaturas. Y muchas veces ustedes, periodistas, profesionales, me preguntan.
Nos encanta hacer claro, eso. ¿Sabe qué, Francisco? Es parte de nuestra métier.
Obvio, para eso estamos.
No renegamos de ello. Queremos saber... ¿Por dónde va la iniciativa política también?
La iniciativa política me encantaría. Ahora, tiene que estar dentro de una estrategia y de un proyecto. Yo pertenezco a un gabinete, hay un gobernador también, la fecha de las elecciones, si bien hay estimativos, si bien hay, viste, en la rosca política, si querés llamarlo, dicen alguna fecha u otra, pero no hay una certidumbre todavía de la fecha.
Tiene más candidatos peronistas en Rivadavia.
Y pasa que Rivadavia...
Y vienen perdiendo hace 8 años usted a Rivadavia.
Bueno, yo hace 8 años tenía 20, así que...
Bueno, 20. No, pero vienen perdiendo, digo, pero usted ya era peronista,
sí,
¿no?
Obvio.
Digo, porque ahí Delgado, Godoy, digo...
Sí, han sido candidatos antes.
Han sido un candidato.
Delgado creo que ha sido 2 o 3 veces candidato ya. Ruperto también han sido candidatos.
Hay momentos que los muchachos se jubilen también en algún momento, no quieren sacar los pies del plato nunca.
No, yo no diría jamás eso. Yo creo que también tiene que haber nuevas generaciones.
Y si no los dejan crecer, ¿cómo quieren que haya nuevas generaciones?
Aportar. Por eso nosotros con
¿Siente que dejan ese espacio estas estructuras de dirigentes antiguos o reconocidos al espacio a los jóvenes?
Sí, yo creo que sí. De hecho, el gobernador es quien te abre el espacio. Vos fijate la cantidad de funcionarios que hay dentro del gabinete jóvenes. Y cuando digo jóvenes no me refiero a menores de 30 o 35, sino una nueva generación política, ¿no?
¿Qué edad tiene usted?
30.
30 años.
30, pero me tocaron responsabilidades también muy chico. Yo inicié trabajando con UNIAC cuando él era vicegobernador. Yo trabajaba entre una empresa privada, pero cuando él era vicegobernador, que yo tenía 22 años, trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor de bloque. Luego, con 25 años, director de Turismo y Cultura, con 27 años, diputado nacional, y con 29 años, secretario de Estado de Ambiente. Creo que eso muestra un poco el gobernador cómo tal vez a uno le ha tocado ser la figura joven tal con más representatividad mediática o lugares de relevancia.
¿Usted cree que va a poder encolumnar a los muchachos peronistas allá en Rivadavia?
No, el gobernador creo que va a ser el que va a ordenar. Yo creo que el gobernador...
¿Usted dice que tiene que ponerlo con el dedo, el gobernador, al candidato?
No, pero sí, el gobernador tiene que ser el ordenador y el estratega.
¿No le da el otro trabajo más al gobernador?
No, tiene nosotros tiene primero que nada...
Deje luego que siga con su problema.
Hay
un tercer mandato de ejecución y usted quiere meterle el problema de Rivadavia.
No, la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es construir una plataforma, un proyecto, una planificación de Rivadavia. Que en eso sí estoy trabajando con todos los vecinos, con equipos técnicos fuertemente, y que lo vamos a presentar dentro de poco.
¿Le pesa esto de que cada vez que usted habla de ser candidato a Rivadavia, e inmediatamente en las redes lo matan, así usando esta jerga de las redes, con el tema de la aprobación del aborto?
Yo creo que lo están usando algunos sectores, pero no me arrepiento y no me siento mal, ni mucho menos, porque fue una discusión que se dio en otro ámbito. O sea, un intendente no vota una ley o desaprueba una ley. Entonces, en mi rol, cuando tuve en su momento como diputado nacional frente a un proyecto de ley, yo tuve una postura. Sin duda que eso en San Juan dividió, seguro, porque esas son las leyes que rompen estructuras. O que son leyes progresistas o leyes que a mi entender amplían derechos, como pasó con el matrimonio igualitario, como pasó con otras leyes, ¿no? Son leyes que generan discusiones sociales. Y bueno, y ahí es cuando uno dice, bueno, yo pienso así. Ahora, fue mi rol como diputado nacional. Hoy en día lo que tenemos que discutir es qué Rivadavia queremos. Si queremos el Rivadavia que a mi entender actual nos estamos quedando muy atrás y muy afuera en comparación con otros municipios. Pues imagínate que en Rivadavia, siendo 100.000 habitantes, aún no tenemos sala velatoria. No tenemos sala velatoria en Rivadavia, siendo casi 100.000 habitantes. Entonces, vamos a seguir en esto de...
¿Cómo califica usted la gestión de Fabián Martín?
Yo creo que a ver, como vecino te lo voy a decir, me parece que es una gestión que cumple a rajatabla con el ABL en algunos sectores del departamento, pero que no invita a nuevos desafíos. Hoy en día, en materia turística, Rivadavia, los fines de semana, digo porque yo vivo ahí por la Ruta del Sol, Libertador, la cantidad de miles de autos. Ahora, vos te encontrás que los artesanos tienen que estar en el parque de Rivadavia, en la playa de estacionamiento gigante que tenemos, con manteles y mesas, y si llueve no tienen.
¿Usted haría una intervención en el parque de Rivadavia? No le, por lo que dice, playa de estacionamiento.
Y es una de las cosas que estamos
denoste al respecto. Por eso le pregunto, ¿intervendría allí? ¿Lo modificaría?
Lo que pasa es que terminó siendo una playa de estacionamiento con 200 autos. Tiene 200 boxes. Y que no tiene una integración de la cultura del departamento, porque igual cuando vas los domingos principalmente y ves los artesanos que están con mesas y manteles y sillas en una esquina del parque, y si hace calor, si hay sol, no tienen sombra, no tienen dónde enchufar, si hay viento, no están protegidos sus productos, si hay frío, están en intemperie. Y vos ves otros parques provinciales, municipales o espacios donde los artesanos tienen un paseo de artesanos, y teniendo ese caudal de autos y turistas, tenemos que tener en Rivadavia productos turísticos que atraigan y que dejen, que vos vayas con tu familia al dique Punta Negra y que pasar por Rivadavia te invite a pararte en algún lado. Termina siendo un departamento de paso y tan bonito que es. Entonces no tenés un paseo de artesanos, no tenés un nodo turístico, no tenés desarrollada la cultura en el departamento. Yo visito mucho con la gestión los, ahora, bueno, el interior de la provincia, y vos ves que Sarmiento tiene salas velatorias casi modelo, te diría, a nivel nacional, que Albardón tiene una casa de la cultura tremenda, con un teatro tremendo, que San Martín construye casas con cooperativas, que otros municipios van desarrollando nuevos desafíos. Miren Chimbas, también el crecimiento, digo, cuando vos ves Capital, que trabaja permanentemente con los sectores del departamento gastronómico, invitando a nuevos, y que en Rivadavia lo único que está pasando es reciclando plazas.
¿Será porque es lo que puede hacer, en virtud de que en la mayoría de los casos, o al menos lo que hemos conocido en los últimos tiempos, es discriminado en los fondos cuando se logra o pretenden acuerdos a nivel nacional o provincial?
A ver, ahí
es decir, se les da fondos a los municipios justicialistas, y los que él obtiene, el intendente de Rivadavia, son los que logra por gestión y alcanzará para eso. Esto, por ejemplo, el último acuerdo de 200 millones los excluyó a los municipios que no son peronistas.
Yo ahí te hago un análisis. La gestión de Rivadavia, Juntos por el Cambio, tuvo 4 años a un presidente amigo, expresidente. Es así. Mauricio Macri está representado en San Juan por varios dirigentes, entre uno de ellos es el actual intendente del departamento. O sea, tus primeros 4 años de gestión en Rivadavia tuviste al presidente de tu color político. Yo pregunto, y después un gobernador que trabajó la ley de coparticipación para todos los municipios por igual. Ahora yo pregunto, ¿qué transformaciones profundas hay en el departamento? Yo cuando invito a transformaciones profundas hablo de esto, qué nuevos desafíos, qué complejo, qué polo tecnológico, si no tenemos ni siquiera salas velatorias aún.
¿Cree usted que le puede en algún momento en la campaña la otra parte salirle al toro con la muerte del operario en el Parque de Tecnologías Ambientales, área de su responsabilidad y que está en Rivadavia?
Sería tristísimo, te digo, porque el intendente asumió y a los 3, 4, 5 días tuvo una muerte también en un camping en Rivadavia. Digo, entonces, si vamos a estar haciendo política con eso, me parece
que... No, le pregunto porque estoy anticipándome.
No, porque sabe pasar.
Obviamente, pasa.
No, digo, pero sería, cuando yo le pregunté,
laborales y con eso.
Yo cuando le pregunté lo del aborto, tiene que ver con...
política.
Porque en realidad lo hacen jugar políticamente a este tipo de temas. Y para dañar la imagen de tal o cual, empiezan a jugar, a tirar este tipo de temas. Me parece que ahí es un tema muy interesante ver... ¿Qué es lo que usted dice? Porque puede pasar, digo, no, yo sí, no creo que lo discutan de otra manera, digamos, se pone en la palestra situaciones de estas características, ¿no? Bueno,
sería muy triste porque son accidentes laborales que le puede pasar a cualquier gestión, como le pasó a él, a otros municipios, como a mí dentro de un parque ambiental. Yo no fui, tiré los perros.
Digo,
son accidentes laborales. Y lo del aborto sería llevar la discusión, es cuando te quedas sin contenido. Cuando vos te quedas sin contenido para discutir las transformaciones profundas de tus departamentos, van a tener que empezar
a hacer una campaña intensa, Guevara. Estamos convencidos que hace muchos años no vamos a presenciar una campaña como la que se viene.
El no tener a Fabián Martín enfrente y tener algún soldado de ese equipo, Miodosky o Picón, ¿le da chance al peronismo de torcer esto y con ley de lemas?
La chance del peronismo la tenemos si la construimos nosotros mismos. No dependemos de los candidatos que tenga Juntos por el Cambio, con estos dirigentes que son funcionarios actuales, porque son parte de la misma gestión. Digo, son parte de lo mismo. Y en Rivadavia ya tenemos que ir por un cambio, a mi entender, de modelo de municipalismo. No podemos quedarnos con el ABL. Y mira, en las 837 viviendas que entregó el presidente con el gobernador, un cambio histórico de la calidad de vida de esa gente. Ahora, en el traslado y en los días, rebalsados residuos estaban. Digo, estas cosas hay que plantearlas también. ¿qué municipio queremos? ¿A qué nos invita hoy día Rivadavia? Somos uno de los municipios más lindos para mí de la provincia, que tenemos los recursos más bonitos también, uh-huh. tanto humanos. Hoy día en la vida gastronómica de la noche sanjuanina, uh-huh. ¿Por dónde pasa? Mayoritariamente por Rivadavia, uh-huh. ahí están las grandes cadenas de gastronomía, y antes era tal vez más en Capital, zona de Libertador,
sí,
y
Urquiza, sí, ya está, pero se trasladó más hacia el oeste.
Tenemos bancos. Mira, yo te hago esta pregunta también. No tenemos una delegación de nada, siendo el municipio con más universidades. Uh-huh. Somos el municipio de la provincia de San Juan que tenemos el orgullo y el placer de tener más universidades en nuestro territorio. Uh-huh. ¿Está trabajado el concepto de ciudad universitaria? Uh-huh. Que eso implica infraestructura, red de transporte, eso implica delegaciones. Hoy día en Rivadavia, el vecino de Rivadavia está abandonado, uh-huh. desde que nace hasta la sala velatoria no la tiene. Uh-huh. Entonces, lamentablemente te doy, por ejemplo, otro dato que yo lo veo hoy en la calle cuando caminás. La Bebida y Marquesado debe ser uno de los lugares uh-huh. con mayor alta de suicidio adolescente que hay en la uh-huh. provincia. Digo, estos son números crudos.
Tangibles.
Uh-huh. Ahora, ¿qué se hace también para intervenir con esos pibes? ¿Qué se está planteando? ¿Qué política uh-huh. integral? A eso voy en cada etapa de la vida del vecino. Uh-huh. Cuando sos joven, cuando nacés, cuando sos adulto, adulto mayor. No hay.
Ahí es la expectativa de trabajo. Eso es clave, la expectativa de futuro que tenga un joven.
Nos estamos quedando afuera del desarrollo, crecimiento de la provincia, y ves cómo otros municipios crecen y nosotros seguimos con reciclando
plazas. ¿El generador de empleo es el municipio o es la provincia?
El Estado tiene que generar las condiciones, uh-huh. tanto provinciales y municipales. Ahora, municipales, si estás viendo que tu municipio viene creciendo demográficamente, que se está convirtiendo en un atractivo para los sanjuaninos los fines de semana y en la noche, ya a partir del jueves comienza un movimiento en el departamento más que interesante, tenés que trabajar en una planificación y ordenamiento territorial. Rivadavia clarísimo. Hoy no tiene un ordenamiento territorial. Entonces, vos fíjate, ¿cuál es el centro comercial de Rivadavia?
Está disperso.
¿Cuál es la peatonal de Rivadavia?
Bueno, pero eso también está enmarcado en la falta de planificación que hubo en gestiones anteriores también.
Sin duda. No, esta gestión realidad, lleva 7 años, casi 8.
Y anteriormente tuvo Elías Álvarez, y Ana María López de Herrera, ¿no? Digo. Y tampoco se planificó territorialmente, digo.
Bueno, y ahí lo tiene que hacer, y nosotros con mi equipo lo estamos trabajando.
Bien.
Con ingenieros,
bueno,
con arquitectos.
La verdad que charla interesante, sí. Con todos los aspectos, o sea, el A con el B, fundamentalmente, de modo tal que el oyente tenga todas las herramientas de opinión. No será esta la última, desde luego, Guevara, para analizar lo que nos pasa, lo que tenemos y lo que viene. Queremos agradecerle su tiempo, hemos abusado del horario que nos pidió, pero estamos convencidos que ha sido muy, pero muy valioso. Bueno, muchísimas gracias,
Muchas gracias a los dos. Gracias por el café.
Bueno.
Es verdad que me dijeron tomarlo
para café, porque no ibas a tener tiempo.
Claro, bueno, la verdad que muchas gracias y bueno, a disposición.
Por supuesto.
A disposición.
Por supuesto.
Gracias.
Muy amable.
Tengan lindo día.